¿Por qué tan divididos? Con toda solicitud y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versos 2 al 6. Si una cosa debemos reconocer respecto a la cuenta que tendremos que dar ante el tribunal de Cristo, es aquella que habla de la responsabilidad individual y colectiva de haber sido solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No obstante, vale la pena precisar y advertir que lo dicho no se debe confundir con la postura de aquellos que toman este trozo selecto de las Escrituras para promover el ecumenismo. La unidad del Espíritu, de la que menciona el apóstol Pablo a los Efesios, en nada se asemeja a la premisa humana de unidad de conciencia universal o sincretismo religioso. La legítima unidad está en armonía a lo que Dios enseña en su palabra, y de acuerdo a su perfecta voluntad, por el contrario, aquella unidad que se desborda desde el puro corazón del hombre, viola desinteresadamente los principios que la Biblia enseña. Paradójicamente, el pueblo evangélico, que dice guardar la palabra de Dios y seguir la voluntad de Dios, ha violado histórica y constantemente este principio de la unidad del Espíritu, levantando pendones denominacionales y etiquetas sectarias que han dejado como saldo un triste espectáculo a un mundo incrédulo que se mofa y justifica su posición desinteresada por la Iglesia evangélica. Así es, porque somos nosotros, los evangélicos, quienes nos hemos dividido y subdividido en una forma constante y cronológica. Nadie observa una Iglesia católica tan dividida como nosotros, los cristianos evangélicos. No se detectan iglesias mormonas, adventistas, testigos de Jehová u otras falsas creencias religiosas con tantas versiones y apellidos diferentes como nosotros. Somos nosotros los que presentamos las más variadas versiones de lo que debería ser la única y unida Iglesia evangélica. Iglesias metodistas, presbiterianas, luteranas, wesleyanas, bautistas, aliancistas o pentecostales, entre otras, son algunas de las denominaciones que destacan aún más el horrible espectáculo cuyo protagonista es el pecado de la división del pueblo de Dios. Podremos acusar a Satanás, aquel que siempre ha tenido su mirada y blanco en nosotros para sembrar la discordia y división entre los hermanos. Es cierto, pero no es menos cierto que la principal causa de esta condición triste y decadente mana de nuestra propia concupiscencia. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago capítulo 4, verso 1. Esta pregunta de Dios a través del apóstol Santiago está dirigida a los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, debemos apropiarnos de aquella reprensión porque nuestro testimonio delata con suma nitidez la evidente falencia en cuanto a ser solícitos en guardar la unidad. Haciendo un somero vistazo en la historia de la iglesia, descubrimos que las causas de divisionismo y quiebres de unidad dentro del pueblo de Dios, obedecieron exclusivamente asuntos de carnalidad y pasiones que en nada se sustentaban en la Sagrada Escritura. Visiones subjetivas y defensa de formas por sobre los principios han sido siempre el caldo de cultivo en las divisiones. Creo oportuno que meditemos en las razones que hemos esgrimido para entender por qué estamos tan separados y por qué tan divididos. Nadie que haya experimentado alguna vez la separación o división de los hermanos de una iglesia puede negar que siempre existen razones impulsivas, extrañas y espurias, pero que curiosamente casi siempre se enmascaran en supuestos argumentos bíblicos y sorpresivos celos por la santidad, la doctrina o cosas por el estilo. Eso es lo típico. No es raro ver pelear a hermanos con Biblia en mano y apelando a tal o cual pasaje de la Escritura para defender ideas propias y subjetivas. La Biblia nos habla mucho de este tema y se hace abundante cuando escudriñamos los relatos de la iglesia del primer siglo, ya que el mal de divisionismo dentro de los santos es una realidad que se ve desde los albores de la iglesia de Cristo. Respecto al importante tema de la unidad y divisionismo, durante el ministerio de Cristo ya se deja ver entre los discípulos algunos asomos de divisionismo y de espíritu sectario tan popular en nuestros días. La Biblia dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas capítulo 9, verso 49. Este pasaje es extraordinariamente aplicable al tema que estamos tratando, ya que lo que revela Juan en su declaración no es sino aquel sentir de exclusivismo que los hombres llevamos dentro de sí. Juan nunca pensó que alguien fuera del círculo personal de Jesús podría también ser usado por Dios con un propósito definido. Ante tal sectaria postura de Juan, nuestro Señor y Salvador Jesucristo le corrige de inmediato, diciéndole que no impidiese que alguien que no sea de los discípulos directos pueda, en el nombre de Cristo, actuar como uno de ellos. Esta enseñanza del Maestro tiene una aplicación directa a nuestra realidad, ya que el espíritu sectario y de exclusividad que abunda en las denominaciones evangélicas se hace muy evidente, al extremo que algunos solo validan a hermanos que han sido bautizados dentro de sus denominaciones, y aquellos nuevos hermanos que se desean integrar los obligan a rebautizarse. Pero ¿a dónde podemos basar esta exigencia antibíblica? Sin duda, es el defectuoso corazón del hombre que siempre tiende a abanderarse exclusiva y sectariamente con algo o con alguien, y que ese algo o alguien se transforme en la razón de lucha y de defensa, y que curiosamente no siempre representa los intereses cristocéntricos. En lo personal, no creo conveniente, ante la solicitud de guardar la unidad, este tipo de actitudes o declaraciones que mencionen a su denominación como ejemplo ante los demás. Eso es sectarismo que debe erradicarse de nuestro vocabulario cristiano evangélico. Si debemos identificarnos frente a los demás, solo debería bastar con decir: soy cristiano evangélico y punto. Otro ejemplo durante el ministerio de Jesús se evidencia en la actitud de Pedro, cuyo carácter y personalidad difería diametralmente al de Juan, citado anteriormente. La Biblia dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Juan capítulo 21, versos 20 al 21. La pregunta de Pedro radica en aquel deseo exclusivo y hasta egoísta frente a lo que Jesús estaba anunciando, aún cuando la profecía del Señor le estaba revelando el futuro de Pedro en su camino cristiano. Pedro, en lugar de preguntar sobre el significado de lo que Jesús le había dicho, estaba más preocupado de qué le iba a acontecer en el futuro a Juan. Ante esa pregunta, Cristo le responde de una manera extraordinaria. La Biblia dice: Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan capítulo 21, verso 22. La respuesta del Señor le enseña a Pedro y a todos nosotros que la preocupación ha de centrarse en aquel trato personal y directo que el Salvador establece con cada individuo sin anular al del otro. Si Cristo determina que alguien va a servirle de tal modo, ¿por qué ha de querer establecerse lo mismo para los demás? Por lo tanto, nuestro deseo no debe ser el egoísta sentido de exclusividad, como si el Señor tuviera discípulos preferidos o con categorías, sino que debemos entender que todos somos hermanos y cada uno de nosotros con un propósito definido. El Señor, de manera magistral, nos enseñó que aparte de Él no hay jerarquías ni denominaciones separatistas. Él dijo: porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo capítulo 23, verso 8. El olvidar este noble principio de la igualdad e importancia de cada uno de los santos es el inicio de la ruptura de la unidad y de la solicitud en conservarla. Pedro y Juan aprendieron muy bien la lección, ya que a pesar de ser muy distintos entre sí, los vemos trabajando juntos y compenetrados en la obra de la iglesia primitiva. La Biblia dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos capítulo 3, verso 1. El otro ejemplo lo encontramos en la relación que sostuvieron Pablo y Bernabé. Trabajaron juntos, predicaron, sufrieron por la palabra, se gozaron y lloraron. Sin embargo, tan solo bastó una causa específica para que la unidad se rompiera y la separación se estableciera. La Biblia dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos capítulo 15, versos 36 al 41. Podemos argumentar que Pablo tenía la razón, o contraargumentar que fue Bernabé. Y tal vez podemos discutir aquellos puntos entre comentarios de eruditos entendidos u otros antecedentes. Pero si algo concreto existe, en lo cual debemos estar de acuerdo, es en la separación de ellos. El pasaje deja al descubierto que entre Pablo y Bernabé hubo una discusión y desacuerdo tal que gatilló la división. No obstante, a episodios tan tristes como este, o como aquellos que siguen ocurriendo en la actualidad, debemos entender que Dios sigue utilizando en su gracia aún nuestras pasiones y desaciertos para cumplir sus objetivos, ya que nada ni nadie puede oponerse a la decisión del rey. En lugar de ser dos predicadores juntos, la separación o división de Pablo y Bernabé terminó en multiplicación al integrarse Silas y Juan Marcos. Ya no son solo dos, sino que ahora son cuatro. La multiforme gracia de Dios es inconcebible. Ella hace de la nada y de las miserias del hombre utensilios de honra útiles para los propósitos soberanos de Dios. En una mirada de corto alcance, los seres humanos juzgamos y tomamos el papel de Dios al catalogar los hechos impropios de los hombres. Sin embargo, con el mismo caso de Pablo y Bernabé, descubrimos con una mirada panorámica que tal situación de separación de ambos permitió el desarrollo y madurez de un Juan Marcos, que en un principio fue la causa de la división, pero que a la postrer fue un fiel y útil colaborador del mismo Pablo años después. La Biblia dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 Timoteo capítulo 4, verso 11. Las peleas y separaciones entre hermanos han existido siempre y manan de nuestro propio corazón pecaminoso. Tan solo basta con recordar a Abel y Caín, Jacob y Esaú, los hermanos de José o los hermanos de Moisés, etc. Envidias, pleitos, celos o raíces de amargura suelen ser siempre las causas que producen las separaciones y divisiones de los hermanos. Pero retomando el asunto de las denominaciones, que no son otra cosa que un rótulo que acentúa la actitud separatista y sectaria de las iglesias, hay mucho que comentar. En la actualidad, casi nadie se identifica con un simple apelativo de cristiano, sino que dicho título debe ir acompañado de la denominación que lo patrocina. Si hasta parece que se mira raro a quien simplemente diga: soy cristiano y no pertenezco a ninguna denominación. En la actualidad, eso es exotismo puro. Por tal razón, es necesario hacer un breve recorrido por las Escrituras y descubrir las huellas que dejó la iglesia primitiva, pero que el vanguardismo institucional las ha sepultado. Cuando nace la iglesia en el siglo I, los creyentes se identificaban con Cristo y con el testimonio apostólico, reuniéndose por las casas con alegría y sencillez de corazón. La Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versos 42 al 46. Los hermanos gozaban de la experiencia del cristianismo. Todo era una aventura, un movimiento, un desafío diario. Si pareciera ver en el libro de los Hechos cómo se cumplía la magistral descripción de un creyente que nos dejó nuestro amado maestro y teólogo por excelencia, nuestro bendito Cristo. Él nos dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 8. Los albores del cristianismo revelan aquella sencillez y espontaneidad donde los hermanos iban creciendo y alabando al Señor con alegría, lejos de tanto ritualismo o extravagancia que abunda en nuestros días. ¡Qué ganas de que eso se vea nuevamente de manera legítima en medio del pueblo de Dios! Ahora todo es tan sofisticado y tan formalista. Ellos simplemente eran llamados cristianos y la gente los conocía como aquellos que seguían el camino. Así de simple. La Biblia así lo enseña. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, verso 26. Nunca la iglesia de Jesucristo tuvo un rótulo denominacional. Las denominaciones han sido la expresión más clara de carnalidad de nosotros, los hombrecitos, los que siempre queremos poner por sobre los intereses y los principios de Dios nuestras formas, tradiciones y costumbres. Lo sintomático de todo esto es que siempre cuando analizamos cualquier iglesia que ostenta una denominación, deja entrever un líder fundador, el cual, tristemente, no es Cristo. Podremos respetar como legítimos hermanos a Lutero, a Calvino, a Wesley, a Darby o a Huber, pero jamás podrán ellos sustituir al único que es el fundador, y no solo eso, sino que el fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo y solo Él. La Biblia enseña, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 11. Las denominaciones han aportado al triste pecado de no ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Todas las denominaciones se presentan como superiores a la otra. Y si no es así, entonces ¿por qué estamos tan divididos? Los bautistas dicen poseer más conocimiento que el resto. Los presbiterianos dicen que no hay mejor que su organización y la enseñanza de Calvino. Los pentecostales dicen que solo ellos tienen el poder del Espíritu Santo. Los luteranos dicen que son los legítimos herederos de la Reforma. Los metodistas ostentan los resultados extraordinarios de Juan Wesley. Y las asambleas de los hermanos libres dicen ser los únicos que no llevan denominación. Pero, curiosamente, el solo título de asamblea ya se ha transformado en una. En fin, es una lista interminable que solo configura un espectáculo impresentable ante un mundo que se mofa y justifica su desapego por la iglesia evangélica. Amados hermanos, debemos hidalgamente hacer uno de los más grandes mea culpa que se haya escuchado. Reconocer que de alguna u otra manera, todos nosotros hemos fracasado en la noble ordenanza de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, de la cual tanto enfatizaba el apóstol Pablo. Para eso es menester reconocer que solo somos vasos de barro y que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 7. No teniendo más alto concepto de sí que el que debamos tener, Romanos capítulo 12, verso 3, y ponderando siempre que el poder y la vida no está en el sembrador, sino que en la semilla. La Biblia dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 3 al 7. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dé luz y voluntad para actuar en este importante tema. Que así sea. Amén.